La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's.
Buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de esta emisión del miércoles 20 de septiembre del año 2017. Les saluda Daniel Herrera en esta oportunidad y saludo también a mis compañeros de la mesa, Sergio Gallardo, Orestes Membreño, en los controles a Hugo, y en la producción, Almero, Bazooka, Peñate. Nos unimos también a dos situaciones dolorosas. Una de nuestro compañero Marcelo Betancourt, que esta mañana murió su abuela, así que no nos va a poder acompañar en esta emisión. Y también a nuestros hermanos mexicanos, que ayer sufrieron un terremoto de 7.1, el segundo en menos de dos semanas. Así que nos unimos a nuestras muestras de solidaridad, que muchos a través de sus plataformas digitales han externado. Muchos futbolistas, atletas del mundo están uniéndose a esta muestra de solidaridad con el pueblo mexicano. Desde acá, desde el Wiri Wiri al aire, también nuestros más sinceros, y que Dios los fortalezca bastante. Sergio Gallardo.
¿Qué tal? Ayer me puse en contacto con la mayoría de mis amistades ahí en México. Afortunadamente a ellos no les pasó a más. Eso sí, es grande el dolor y es impresionante cómo los edificios a posteriori se derramaron como que si fueran salpores. Se llamaba salpor.
Ese pan. Ese es que pan estábamos hablando con Sergio antes de empezar.
Así que lamentable la situación, ya El Salvador mandó rescatistas.
Sí, desde ayer.
Nos solidarizamos y hacemos también presente a México en nuestras oraciones.
Orestes Membreño.
Bueno, nada, Daniel, igual unirme a sus muestras de pesar y de condolencias para Marcelo. En verdad, le mandamos un abrazo, la verdad, deseando que Dios lo fortalezca, ¿verdad?, él y a su familia, por la pérdida de su abuelita. Y sí, como dice Sergio, hemos estado en contacto con amigos y familiares que tenemos en México, y gracias a Dios están bien, pero sí están impresionados, ¿verdad? No quiero decir asustados, pero sí al ver las imágenes, uno, la verdad, el impacto es fuerte. Así es que
hablábamos con Sergio antes, que fue casi similar el epicentro del 85, dos horas después de estar haciendo un simulacro. Es increíble.
Sí, así es. Así es que pues le mandamos a los hermanos mexicanos también nuestras muestras de solidaridad y que estamos pendientes de ellos, ¿verdad? Tenemos un chat de periodistas internacionales también de toda América, en donde hemos estado enviando mensajes y recibiendo mensajes también de cómo está la situación en México, también en el Caribe. Ese huracán María ya devastó Dominica y va en camino a Puerto Rico también. Así es que pues ojalá Dios los cuide, los guarde a nuestros hermanos del Caribe también y los mexicanos, y les mandamos nuestro mensaje.
Sí, de hecho, ayer hubo la suspensión del partido del América por la Copa MX. Exacto. También ya
algunos entrenamientos los han suspendido.
El Comité Paralímpico también ya anunció que iba a haber un mundial de halterofilia y de natación. También ya pospuso las fechas porque también se iba a realizar en el DF. Y varios estadios de la primera, segunda y tercera división están siendo centros de acopio para los...
Impresionante las imágenes de la Azteca moviéndose, no sé si las vieron. Las juntas de la construcción, era pues, bien evidente el movimiento que hubo de tierra y los escenarios. Algunos han de haber sufrido algún daño, bueno, obviamente los edificios que ya vimos que se desplomaron. Así es que, pues, lamentamos, ¿no?, la situación y fuerza pues al pueblo mexicano.
Y este fin de semana iba a jugar también el América, además de ese que estaban por la Copa México.
Sí,
bueno,
pero, sí.
Y entonces dijeron, creo yo, que iba a haber una inspección, porque así como dice Orestes, mucha gente estaba diciendo que eran las juntas y que era parte de las precauciones que tomaban los ingenieros al hacer estos estadios. Sin embargo, hay que tenerle cuidado, hay que hacer una inspección, porque no es así nomás.
Sí, de hecho, eso lo había leído, no dudo que jueguen, uh-huh. porque las autoridades de Ciudad de México habían reportado muchos daños y había muchas estructuras también que necesitaban ser evaluadas, así que no creo realmente.
Sí, porque vemos una cosa, pero internamente...
Aparte, yo creo que el sentimiento no está para celebrar un partido de fútbol en este momento. Bueno, vamos a meternos un poco de lleno a la jornada deportiva. Ayer jugó el Barcelona, hoy juega el Real Madrid por la Liga Española y también hoy de nuevo regresa la Copa El Salvador en su fase de octavos de final con, por la redundancia, con 8 partidos en el interior del país, su mayoría. Y también están jornadas de Alemania, de jornada de Italia y mucha actividad deportiva. También ya anunciaron varios clubes que van a hacer minuto de silencio por las víctimas del terremoto en México. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de la Copa El Salvador? No pueden empezar sin reírte. ¿Va?
No, es que cuando mencionan ese torneo, el derecho de nacer.
El derecho de renacer.
Sí, simplemente María. Bueno, dale.
Hoy Copa El Salvador, hay 8 partidos, todos se celebran por la tarde, hay doble jornada en el estadio que te dio risa vos, Sergio, ¿cómo se llama?
El del Fuego.
El de Fuego, el Tierra de Fuego, que es en Jocoro, Chagüite Municipal Limeño y Jocoro Pasaquina, 3:30, 5:30 los dos, en el mismo escenario. De ahí empieza con Comalapa Metapán a las 3 de la tarde, el Roble Águila en Hilo Vasco, Topiltzin Firpo en Topiltzin, Cara Sucia Faz en Cara Sucia, 11 Municipal Alianza en el Simeón Magaña y Sensunte Santa Tecla en el Polideportivo de Sensuntepec. Esos son los 8 partidos de la Copa El Salvador.
Y aclaro que no es así nomás de que me dio risa a eso de la Tierra del Fuego, el Estadio del Fuego, sino, pregunta Daniel, mira, van a jugar tarde, sí, y tendrá luz. Le digo yo, mira, si no tienen luz, encienden las antorchas, por algo es del fuego.
¿Ah? No, hombre. Bueno, hay doble jornada, 5:30, dice Bazuco Peñate, que sí, tiene alumbrado eléctrico, así que no se preocupen si creen que no van a poder ver el desenlace del segundo partido en Tierra de Fuego. Así que vamos a estar pendientes de los resultados de la Copa El Salvador. Y bueno, al final, tampoco está definido cómo se va a la llave de los cuartos de final. Habrá que esperar también cómo va a estar la llave de los cuartos de final.
¿Me puedo reír nuevamente?
Es que, bueno,
revisar la base.
Es que yo trato de hablarlo seriamente el torneo, pero cuesta.
¿Cuál seria?
Cuesta, sí, realmente.
Yo creo que sí. Y creo que
lo dije aquel día, los invitados que tuvimos, a don Eliseo Juárez y al ingeniero Guillermo Figueroa, de que a mí me pareció un desorden ese torneo, y lo mantengo, es un desorden, ¿verdad? Hay un equipo que no clasificó y lo invitaron para sustituir a la universidad, sí participó en la fase de grupos del Comalapa, pero hay jugadores que van a jugar en 2 equipos en el mismo torneo, entrenadores que van a estar en 2 equipos en el mismo torneo, es decir, es un desorden. Así es que yo con
de hecho,
el respeto,
Lescano está sancionado, pero jugaba en Pasaquina en ese momento y ahora está con Águila. No va a poder jugar.
Pues sí. Fíjate, pues, Escudero estaba con el Facio y está con Águila.
No, por eso cada vez que hablan de eso, creo que
era necesario.
El gráfico creo que es el único medio que le tira pelote para ese.
Fíjate que lo hacemos y ahí yo lo asumo como jefe de reacción, lo hacemos para informar a los aficionados que están pendientes de sus equipos. Pero al mismo tiempo señalamos que es un torneo que debió comenzar y replantearse y comenzar ordenadamente, pero no darle una continuidad a un torneo que es realmente desorden. Porque al final, ahora dentro de la planificación era, ok, no podemos poner llave porque no sabemos cómo va a ser después. No sabemos si va a haber sorteo o va a ser el equipo de la primera división contra, como hicieron en este momento, con el de la segunda o tercera división. Entonces son esas situaciones que incomodan.
Recuerdo que habían
conseguido de fútbol, bien, gracias.
Mira, habían conseguido un patrocinador, ¿verdad? ¿O no?
Sí, tienen varios. Tienen 2, creo.
Pero es un irrespeto también para ellos hacer esta changoneta. ¿Cómo se va a animar a alguien a hacer eso? La intención era buena, creo que también la planificación que había, si lo dijimos. Y también creo que a estas alturas ya debía de haber terminado, ¿no?
Sí, de hecho uh-huh. Eugenio es uno de los que más ha señalado que debería de jugarse como se juegan todos los torneos de Copa en todo el mundo, que es una llave a una sola...
Una serie de vuelta
o en la serie se juega en el equipo de menor categoría, como lo hace también Inglaterra, uh-huh. y luego se va clasificando sin complicarse tanto, pues, y ese torneo hubiera terminado... Pero hacen grupos, la lluvia.
El otro etcétera. Mes cumple un año ese torneo, de que haberse iniciado. Un año.
Sí, por eso yo lo pongo como no una de las novelas más largas que ha habido en el fútbol nacional. Uh-huh. Porque ya Cristian me dijo: mira, es que con la guerra mundial también.
Sí,
allá...
le estuve explicando un poco acerca de eso. Así que, bueno, hay que esperar cómo se resuelven esos compromisos. Son todos por la tarde. Y si gustan empezamos a hablar también de la primera división. Ayer trascendía también lo de Rodolfo Zelaya, que la posibilidad de jugar el próximo fin de semana contra Águila. El médico todavía no le da el alta, iba a esperar unos exámenes que le iban a hacer ahora. Y está también en veremos si el preparador físico también avala que al menos juegue unos 15 minutos el próximo domingo contra Águila. Benji Villalobos, descartado totalmente porque todavía padece la lesión, ya está entrenando con el grupo, pero no recibe el alta aún en estos momentos, así que va a seguir siempre el portero juvenil.
Yo creo que la euforia del partido le va a dar adrenalina y Fito va a estar presionando para que lo pongan porque es lógico. Sin embargo, allí...
Pero el Zarco dijo que no lo iba a forzar.
Por también. Eso te digo, por eso ahí hay que recomendar prudencia.
Sí, lógico, porque un tipo, eso escuchaba ayer mientras entrevistaban al médico de la Selección Nacional, que un tipo este tipo de lesiones, si se esfuerzan, puede ser más complicado de lo que es hasta este momento.
Y la recaída es peor.
Y la recaída es peor. Así que, bueno, eso es lo que hay hasta este momento. Luego tenemos también el actividades de la Liga Española.
Ah, sí. Sobre todo los que están arriba del Madrid tienen ahora actividad. Y además de eso, de lo más interesante es el hecho que vuelve Cristiano, ya pagó su castigo, vuelve al Bernabéu, en donde hasta ahora el Real Madrid no ha ganado en esta liga, y también tienen el compromiso de meter por lo menos un gol para romper el récord que han empatado con el Santos.
Que le han llamado Mundial, pero no es Mundial.
¿El cuál? ¿El récord Mundial?
O sea, habría que ver todas las ligas en el mundo para
sí,
ver.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque es el récord que tenía el Santos de Pelé, sí. Uh-huh. Pero no es Mundial.
Habría que preguntarle a las estadísticas, aquellos del H, no sé qué, tururú.
No, y Mr. Chip ha dicho que no es ha salido varias notas publicadas, pero que no son fidedignas las informaciones con ese récord. Parece que no lo ha roto el récord todavía.
Fíjate que aquí
no, pero igual, o sea, lo importante es el regreso de Cristiano Ronaldo después de la sanción que sufrió de 6 partidos por haber empujado al árbitro en la ida de la Supercopa de España.
Le salió así caro que, el Baberín, sí.
Claro, y el Madrid también
lo ha sentido.
Lo ha sentido porque su regreso en la Champions fue con doblete y también ahora espera, pues...
Y con tanta lesión que ha tenido el equipo.
¿Lesiones?
Sí. Y menos mal que funcionó también la confianza que le había dado Zidane a Bale haciendo otro de los goles tipo Gamo,
sí,
que él estila, que le dio seguridad al equipo. Me acaba de caer por aquí un mensaje que me recomiendan que por favor lo pase. Hoy a las 3 de la tarde todo el mundo va a haber una oración por México debido al terremoto.
¿Ahora? ¿A qué horas?
A las 3 de la tarde.
Ok, a las 3 de la tarde. Bueno, también se anuncia la renovación de Benzema en el caso del Real Madrid. Dudas porque supuestamente no iba a renovar el jugador francés. Y me dice Cristian Peñate que tenemos en este momento a Matías Coloca.
Ah.
Matías Coloca, que ha prometido que si gana el título con el FAS se va a pintar la barba. Te saluda Daniel Herrera del Guiri Guiri al Aire. Matías, un placer saludarte. Sabemos que recién terminan la práctica de la mañana. ¿Cómo están los ánimos después del resultado con Alianza? Y sobre todo porque ya está terminando la primera vuelta y el equipo se ve muy bien. Saludos, Matías.
Buenas tardes. Ahí para vos, para todo el piso, un placer poder charlar al fin con ustedes. Estamos ahí con el horario medio desencontrado, pero bueno, ahora ahí se dio el huequito y acá estamos.
Sí, si ayer, ayer te íbamos a traer y de ahí me dijeron no pudimos, y se hizo un gran relajo, pero igual un día te vamos a tener acá, Matías.
No llegamos, pero ya se va a dar la oportunidad. Con respecto a lo que decís al principio, lo de la promesa, sí, es algo que sueño toda la noche, la verdad que solo imaginarlo se me pone la piel de pollo. Si lo llevamos a lograr, no sé de lo que soy capaz. Y con respecto a los ánimos, nos cayó bien el empate por cómo se dio el partido. Yo el partido el lunes a la tarde, el martes, lo estuve viendo completo y por momentos fuimos superiores, por momentos ellos fueron superiores. Creo que a los dos equipos por ahí nos faltó un poco de contundencia. Los dos tuvimos llegada, ellos por ser el líder, por ser local y por tener una base de la selección nacional, para la mayoría de los medios eran los favoritos, entonces nosotros creo que fuimos a jugarle igual, así lo amerita la historia, la jerarquía y el escudo de FAS. Por momentos lo tuvimos para ganar, casi lo traíamos perdiendo, por eso te digo que como se dio, el empate justo nos cayó bien, obviamente, Y nos deja bien parado para lo que se viene, que es Dragón en la última fecha de la primera vuelta, donde hace los últimos dos partidos de local, o los últimos dos partidos en el Quiteño, mejor dicho, no pudimos ganar, y creo que es la deuda que tenemos para terminar esta primera rueda con el objetivo de estar entre los primeros cuatro, que era lo que se había hablado cuando empezamos a entrenar en la pretemporada ya por julio.
Okay. Ayer le tuve que preguntar a Daniel Herrera, que decía ahí, si ganamos el campeonato me pinto la barba, y te vi la barba negra, está bien que yo me la pinto, que la tengo blanca, y le pregunté que de qué color, y me dijo que ibas a andar hecho un arco iris. ¿Ah?
Sí, no sé, te juro que es una ilusión muy grande la que tengo personalmente y la que tenemos todos en el camerino, así que la verdad que se lo dije ahí al cronista, porque salió en el momento y obviamente lo voy a cumplir, pero falta un montón todavía, la verdad que falta mucho, hay rivales muy difíciles, muy duros. A nosotros, si bien tenemos un muy buen equipo y personalmente estoy muy contento con el equipo, con el plantel y con los compañeros que tengo, sabemos que no nos sobra nada, entonces no podemos pensar más allá, y esto es sin café, realmente, no podemos pensar más allá del partido del domingo con Dragón y de ir ladrillo a ladrillo, como digo yo. Y después, bueno, si te llega a dar, quédate tranquilo que me vas a ver, no sé de qué color, no sé. Ah, bueno. Quédate tranquilo que la promesa la vamos a cumplir.
Mira, ayer me estabas mencionando que habías visto el partido completo. ¿Lo viste como aficionado, quizás? ¿Qué pensaste de ese portero del FAS?
No, o sea, el partido lo vi el lunes porque jugamos el domingo. Porque ahí algo escuché el sábado que dijiste, pero te escuché muy bajito y por eso no sé a qué te refería. El partido lo vimos, lo vi el lunes, lo vimos acá en casa con mi señora. Me gusta ver los partidos siempre después de, obviamente, cuando finalizan, me gusta verlo tranquilo por tele. No lo puedo mirar como aficionado porque soy un profesional y lo veo para corregir errores propios, y si se puede corregir algún error grupal, mucho mejor. Si me lo vi como profesional, y ahí te digo que el partido fue parejo, que los dos tuvimos chances. Si me decís como aficionado, la verdad que...
No, lo que te pregunto es que, ¿cómo viste al portero del FAS?
La verdad, ¿qué te puedo decir yo? La verdad que, mirá, te hablo como aficionado y te hablo como profesional y como involucrado. Yo la primera vez que tuve la posibilidad de jugar este partido en el Cuscatlán, y fue un miércoles a la noche, perdimos 3-1 y por ahí tuve incidencia en el segundo gol aquella vez y me quedé mal, obviamente me quedé enojado conmigo mismo, me había quedado triste, me había quedado con mucha bronca y necesitaba una buena actuación y poder traer, si era el triunfo mejor, pero bueno, con el empate tampoco estaba mal, porque quería una revancha, tanto propia como a nivel de equipo, por muchos motivos, primero por mí mismo y después también para demostrarme a mí y a la gente que lo de aquella vez había sido una noche fatídica en la que recién llegaba al país, por ahí no era tan consciente de lo que se jugaba en ese partido, de lo que significaba para el hincha, por ahí no tenía, ¿cómo te explico? Sí, más que nada eso, ¿viste? No saber por ahí lo que representaba para el hincha y no tener tanto conocimiento de lo que era la idiosincrasia del salvadoreño a nivel general y cómo podía tomarlo. Eso después, psicológicamente, por ahí después del partido, después de haber perdido aquella vez, me golpeó y bueno, necesitaba esa revancha y por suerte me salieron las cosas bien. Y pude apoyar la cabeza tranquilo en la almohada el domingo de la noche.
Ok, bueno, Matías, nos dicen que tenemos pausa. Realmente un placer hablar contigo. Esperamos tenerte acá en cabina en algún momento para seguir conversando de todo, porque también sabemos que sos un personaje algo exótico y te gusta andar para arriba y para abajo en el país. Así que tenemos mucho que conversar acá.
Dale, no hay problema, ahí cuando se den los horarios me doy una vuelta, no hay ningún inconveniente, un placer poder haber hablado con ustedes, dejar mandarle un saludo a mi familia, a mi señora y a toda la gente de Paz y pedirle que el domingo vuelvan a apoyarnos, que intentaremos quedarnos con los 3 puntos y terminar la primera rueda entre los cuatro primeros de la tabla.
Ok, bueno, era Matías Coloca, portero del FAS. Que el domingo tuvo una buena presentación, creo yo, uno de los jugadores más destacados. Vamos a la pausa y regresamos con el Wiri Wiri.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
¿Cuál es la información, Oreste?
Acabo de ver acá una nota sobre la creación de un torneo en Europa que se llama la Nation League, Liga de las Naciones. Uh-huh. Según los cables internacionales, dice que la UEFA ha dado definitivamente luz verde al torneo. Un torneo que va a ser como preclasificatorio a la Eurocopa del 2020. Uh-huh. ¿Verdad? Según el formato, el torneo empezaría el próximo año. Empezaría el próximo año y que este día en Ginebra, Suiza, se ha reunido las 55 federaciones que conforman la UEFA y le han dado luz verde al torneo. La nueva competición, ya aprobada por el Congreso, ha sido examinada por todas las federaciones que integran el organismo. Como te decía, hoy ha sido en Nyon. El Congreso de la UEFA, reunido hoy en Ginebra, aprobó el inicio de esta nueva Eurocopa en septiembre de 2018. El organismo europeo ya iniciará la Copa de las Naciones la próxima temporada, que incidirá directamente en la fase final de la Eurocopa 2020, uh-huh, que se disputará en 3 estadios de federación de toda Europa y cuya final será en Londres, en el estadio de Wembley. De ese nuevo torneo se clasificarán 4 selecciones de forma directa para la fase final de la Eurocopa 2020. Además, los 4 mejores disputarán el playoff final de la Nation League, que dará un super premio económico para el ganador. La Nation League dará inicio en 2018, como decíamos. Las 55 federaciones que componen la UEFA serán divididas de acuerdo a su coeficiente de la siguiente forma. El grupo A tendrá 12 selecciones que se dividirán a su vez en 4 subgrupos con 3 equipos. El grupo B también tiene 12 selecciones y 4 subgrupos de 3. El grupo C con 15 selecciones divididas en un grupo de 3 equipos y 3 de 4. El grupo D con 16 selecciones divididas en 4 grupos de 4 equipos cada uno. De esta primera fase saldrán los 4 ganadores de los 4 grupos del grupo A, que disputará la Final Four en junio de 2019. Una iniciativa como en la Euroleague.
Exacto. Y una información recién salida y
correcto.
Vamos a detallar en su momento, porque sí está algo complicado, ¿verdad?
Sí.
Porque me imagino yo que viene siendo como una fase preclasificatoria.
Como
porque,
la
que ha hecho CONCACAF ahora, porque hay mucha seleccioncita.
Claro.
Claro, así. Sí.
Entonces se quedan en el proceso eliminatorio.
Esas seleccioncitas estorban a la selección sota de Europa.
Y además tienen derecho a hacer sus chirilicas.
Exacto, y la idea también es que ya no haya, porque es una de las cosas que también está luchando la futbolista profesional, es que la cantidad de partidos jugados en el año. Entonces, eso le garantiza también a algunos jugadores no tener ese ritmo de competencia, Eurocopa, Mundial, clubes,
va a haber
clubes,
ascenso y
descenso, etcétera.
Según esto, fíjate. Va a haber ascenso y descenso.
Interesante.
Y pero, que va a tener campeón, garantiza tener campeón europeo cada dos años, el de la Nation League y el de la Eurocopa.
Uh-huh. Ah, ok. Perfecto. Bueno, tenemos en línea en estos momentos a Milcar Mijango, pero parece que tuvimos un contratiempo en estos momentos, pero Águila está generando información. Acaba de confirmar al Milcar Mijango, lo teníamos en línea, que ha finiquitado a Ibargüen, al colombiano. El impasse era que el colombiano pedía también que se le cumpliera lo que establecía en la cláusula de su contrato, que era, pues, si lo iban a separar, que le cumplieran parte de lo que acordaron allí. Uno. Y dos, se confirmó que Richard Dixon iba a continuar en el equipo. De hecho, ha jugado en los últimos dos compromisos, el último de titular. Y hoy sacábamos una entrevista, queriendo aprovechar la oportunidad que se le ha dado de parte de, ya sea el cuerpo técnico de la directiva, porque ni él sabe quién le ha dado la confianza, pero o quién pidió que se quedara, pero él quiere demostrar su capacidad. Bueno, lo invitamos a que lean la entrevista. Él también establecía que cree que en dos o tres partidos él falló, está consciente, pero tampoco se le podría evaluar de su capacidad en dos o tres partidos, más cuando había tenido una carrera internacional desde hace un par de años. Y pedía un poco de apoyo y de darle la fase de confianza a los aficionados del Águila para mostrar sus dotes en este momento.
Y hablando de apoyos, tú apoya a la Lotería Nacional de Beneficencia, que juega con un propósito. Con tan poquito tu apoyo, comprando un pedacito se puede hacer mucho, porque no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños. Al compartir tu pedacito, contribuyes a la salud, llevas alegría y das trabajo a cientos de agentes vendedores. Además, impulsa sueños del futuro, porque ayuda a los hogares de los niños, que ellos son el futuro, y abraza los recuerdos del pasado en los asilos de ancianos. Gracias, gracias por poner tu pedacito.
Gracias, Jugón, por
yo ya compré.
Ya compraron. Bueno, no sé qué les parece a ustedes. El libro de pases se cierra
hoy.
Así que hoy. Por eso es que la urgencia de Águila de finiquitar.
Ya tendrán el sustituto, seguramente.
Me imagino yo. Lo que pasa es que no lo pueden anunciar si
había podido
un refuerzo extranjero.
Así es.
Entonces, no sé qué les parece a mí ese tema. Yo tenía alguna opinión acerca de eso. Creo que en este torneo, no sé si a ustedes, pero a mí me ha quedado la sensación de volver a aquello que decían con la excusa de vamos a finiquitarlo por bajo rendimiento. Entonces, creyendo que el mercado de pases es eso, es esa oportunidad de que si te equivocaste lo vas a rescindir y puedes fichar a otro. Entonces, conociendo a nuestra
dirigencia,
uh-huh. Eso es lo que ha entendido con lo del mercado de pases y al final lo que está contribuyendo es a precisamente esto, a que en algún momento un jugador que tiene contrato vigente por un año o dos años, que por lo que suelen firmar los extranjeros, venga y se sienta con el sartén por el mango para con situaciones como esta. ¿Y por qué digo esto? Porque al final Siento que ha habido mucha información de muchos equipos de que voy a esperar el mercado de pases para ver si quito o no quito a los extranjeros y lo finiquito y luego traigo a otro, etcétera. Y esto es lo único para mí que contribuye al desorden de nuevo.
Es un desorden que ha existido desde tiempos inmemoriales y también es un abuso, creo yo, porque yo pacto, firmo por un año, eso me lo tienen que respetar y basados en algo real, no algo tan subjetivo que, no, mira, a mí me parece que estás jugando mal, así que te quito, que era tan subjetivo como aquello de que se estilizaba. Mira, te voy a rebajar el sueldo a la mitad.
Exacto, también ese es otro recurso muy utilizado y que no es
legal. No, para nada.
No es legal, sí. Exacto. Uh-huh. Bueno, de hecho, el limeño separó al paraguayo a Insfran Brites. En un primer momento había dicho que él había renunciado, pero él negó esa información y fue separado antes de esto. Y el limeño el lunes pasado inscribió a un jugador estadounidense de padres salvadoreños, pero que al final va a ocupar la plaza de extranjero porque tenía problemas migratorios, o sea, con su papeleo de migración.
Como mexicano creo que va a jugar.
Ajá, entonces, sí, porque serio? La madre es... No, es que la,
sí, ajá, la mamá es salvadoreña y la mamá
creo que es mexicana, algo así. Entonces, ese tipo de situaciones yo digo... Y por eso es que al final...
Sonsonate va a dar noticias también, porque don Pedro Contreras ya anunció públicamente en otros medios...
Por eso, han aprovechado...
Que va a sacudir
el plantel. Ajá, el plantel, así pero... Es. Es a lo que voy sí. Yo, o sea, yo no sé, y lo que están haciendo es...
Que no hay
es,
compromiso, que no sé qué.
Y siempre son eso, los mismos, pero, ¿verdad?
Y quién escoge, pues, por o sea, eso. Al final, quién contrata, quién escoge.
También Chiro Lomburgo estaba diciendo que le iba a pedir a la directiva que reconsiderara el caso de Elman Rivas, que ya lo tuvo él en universidad, porque el jugador había renunciado.
Sí, había...
¿Verdad? No entonces, como... que iba a pedir reconsiderar ese caso, veremos, a ver si vuelve Elman Rivas a la disciplina de Dragón.
Y hoy es el último día.
No, él está inscrito.
Es más
interna la cosa.
Interna, exacto. Uh-huh. Pues, pero el caso de Águila, por ejemplo, hace 2 semanas fue, 3 semanas que llegó el Pichi, después de haber perdido un partido, el Pichi dijo que no contaba con los centrales y la directiva dijo que los iba a finiquitar y hasta el día de hoy no hay un finiquito como tal, pues, porque Dixon va a continuar porque uh-huh.
Ya jugó,
uh-huh. etcétera, y... Ibargüen, supuestamente, claro, hasta este momento, también le van a finiquitar, pero ya si no arreglan, lo vamos a ver ahí un día de esto sentado. Contra el Dragón.
Sí, que, mira, ¿cómo es eso? Finiquitame, despedime, pero... Y mi pistillo, pues.
Exacto, es que eso es lo que voy yo, hombre, me han aprovechado de esto, es que como se ha puesto de moda esto, lo del libro de pase, va. Sí. Está bonito y suena bonito. Y entonces aprovechemos esto para poder quitar y desmantelar el plantel que en un momento armó un técnico y como aquí cambian técnico cada 3 fechas, otro técnico quiere refuerzos y quiere cambiar y quiere otro plantel, quiere otros jugadores, etcétera. Entonces lo que estamos contribuyendo al desorden, ¿no? A mí eso es lo que no me gusta de esto de mercado de pases. Pero bueno, continuamos con Firpo, ¿les parece? El Firpo también tiene mucha información que dar. Ahora también se mencionaba que iba a haber algunos jugadores por separado después del 5-0 del fin de semana pasado contra el Santa Tecla. Y habrá que esperar lo que genera el mercado de pases esta tarde. Así que vamos a ver qué nos genera información de la primera división. ¿Tienen algún tema que se les antoje?
Mira, y la pronunciamiento de la primera sobre el caso Viveros, en teoría mañana va a haber una resolución del Comité Ejecutivo de la Federación.
¿Sobre
el caso de la alineación de Viveros?
¿De qué relajo
de
que se
carta
hizo?
Del ajá, secretario
la
general.
Carta del secretario.
Entonces, la primera pidió si no sanción, un pronunciamiento, ¿verdad? Y una aplicación del reglamento de competición, de bases de competencia, y recibieron una carta en donde ellos no consideraban que había ni siquiera amonestación para las personas que involucradas en el caso.
Yo creo que pero, daba la carta y no era de sus atributos, deberían de jalarle las orejas.
Por eso,
pues.
Pero entonces la primera volvió a hacer el requerimiento y la federación mañana va a dar un pronunciamiento sancionatorio, por decirlo así, sobre este caso, porque sí han habido algunas violaciones, porque la liga presentó el lunes documentación amparando su reclamo, ¿verdad? Uh-huh. De que se habían violado algunos...
Sí, las bases.
Algunos artículos de las bases, y todo indica de que sí van a haber algunas sanciones, ¿verdad? ¿De qué tipo? Pues no lo sé, pero que van a haber, van a haber. Así okay. Que
eso es... Bueno, dice Hugo que tiene guerra de pronósticos ahorita, pues ya que... Si quieren, pronostiquemos, serio, de la Copa El Salvador, aunque no querrás, Oreste.
No, pero, yo me voy a excusar, pero
vaya, igual que
con el perdón de ustedes, Eugenio, y de la afición y de los equipos.
Démosle, pues, guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en guerra de pronósticos.
Bueno, guerra de pronósticos. Le repetimos los partidos. Comalapa, Atlético Comalapa de Chalatenango contra el Isidro Metapán. ¿Cuánto queda, Oreste?
Sin comentarios.
¿O Sergio?
Pues aquí es como decían las viejitas de antes, mira, respecto a los simios. Adivina, adivinico, ¿cuántos pelos tiene un mico? 1,000 y pico. Vaya, yo me imagino que tiene que ganar el Metapán. Creo que no va a poner a todo su equipo, no va a ser así una gran goleada, un 3-1. O sea, 1-3.
Va, 1-3. Yo digo 1-2, gana Metapán.
Va.
El Roble Águila, Sergiño.
Va a ganar el Águila y va a ser un 0-3, va.
Un 0-3.
Sí.
Va, para que quede ahí registro. El Roble Águila, sin comentarios, dice Oreste Membreño. El Roble Águila, yo digo 1-3. 1-3. 1-3 gana el Aguilita.
Sigamos
adivinando. Topilcín Firpo.
Ah, ese va a estar. Porque Topilcín es aguerrido. Va a quedar y el Firpo anda en la calle. Un 1-1 va.
1-1, yo digo. Topilcín Firpo. 1-0 gana Topilcín.
Que Topilcín me inspire el nombre, sobre todo fue una producción fílmica salvadoreña de Baltasar Polío. Topilcín.
Topilcín, exacto. Sí. Y tenemos cara sucia FAS.
Ah, le van a ensuciar la cara al IDEM. Sí, ahí va a ser un 0-4.
0-4, yo digo 0-2. 11 Municipal Alianza.
Por lo menos va a ser un subolito el 11 Municipal, pues, y la Alianza va a ser 3.
1-3, yo digo 1-3 también. Sensunte Tecla.
1-4.
1-1, digo yo. Y Chagüite, yeah. Municipal Limeño.
Sí, ya con el nombre. ¿De qué equipo juega Chagüite?
Chagüite, Municipal.
¿Y qué andas?
Ando en, no, un buen equipo.
Ando en un gran Chagüite. Okay. Ah, no, es Agüite, no es Chagüite. Bueno, vamos a ponerle un gol al Chagüite. ¿Y cuál es el rival?
Limeño.
Ay, Limeño es una gran cosa. Vamos a ponerle otro 3, va.
Yo digo 1-0, van a Chagüite y Jocoro Pasaquina.
¿Jocoro? Ah, va a ganar el Pasaquina. Gana un 1-2, va.
Yo digo 2-2. Todos los de primera división les dices por...
Sí, por claro, ¿verdad? Es que sería
te
el
vas
polvo.
A equivocar, Sergiño. Pero dice Hugo que ya se terminó este programa. Gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos mañana en el Wiriwiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiriwiri al aire. ¡Salud! Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's.